Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 13 minutos de las 10 de la mañana y charlamos a continuación con el consejero de Aguas, Residuos y Casa del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos referimos a don Carlos Rodríguez González. Bueno, pues don Carlos, buenos días.
Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
¿Qué tal va la experiencia?
La experiencia, la verdad que no... Bien, muy bien. Yo estoy muy satisfecho del trabajo realizado. Es una pena no se pudo culminar nuestros objetivos que teníamos trazados inicialmente, pero la política es así. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá y pasado estamos más allá. Entonces, pues, esto es lo que nos ha tocado vivir y hay que, eso, ir pasando rayas y dedicándonos a otra cosa a partir del jueves que viene.
Bien, pues, en este caso... En materia de agua ha sido quizás uno de los temas más, amén de la pandemia, uno de los temas más criticados, uno de los temas más mencionados, porque han confluido un montón de circunstancias, entre ellas, bueno, principalmente la falta de agua en muchos núcleos de la isla de Fuerteventura, que si el caudal de las tuberías, que si cambio de tubería vieja, que si rotura. Al final se declara la emergencia hídrica en la isla de Fuerteventura. Se planifica una serie de obras y un segundo plan de cooperación en materia de abastecimiento de agua. ¿Cómo está toda esa situación? ¿Cómo todo este recorrido que llevamos? ¿Cómo queda el consorcio ahora que usted la próxima semana dejará esa responsabilidad?
Mira, yo creo que el barómetro que marca cómo estamos trabajando en el CAF son los propios usuarios. O sea, al principio de la legislatura eran constantes las llamadas, las críticas, los comentarios, todo enfocado a la falta de agua. Ahora te podría asegurar que pasan jornadas enteras que no nos llama nadie de la calle. Esto quiere decir que las obras que se cometieron en el plan de cooperación han dado los resultados previstos. Con 6 obras de canalización de nuevas redes hemos conseguido, y también la adquisición de nuevas desaladoras portátiles que tienen mucha, mucha fuerza, porque al fin y al cabo estamos hablando de 2.000 metros cúbicos al día, y eso significa muchísima agua. Entonces, aumentando el caudal y cambiando las redes que eran absolutamente necesarias, hemos conseguido que en Fuerteventura ahora mismo no falte agua. Es más, en algunos lugares tenemos que parar de vez en cuando las bombas porque tenemos todo lleno. Esto era impensable al principio de la legislatura, y la verdad es que se determinó claramente cuáles eran las obras absolutamente fundamentales para solucionar el problema. Sabes que en el sur las críticas eran terribles, desde la pared y por todo el sur, desde Jerague, La Lajita, eran críticas muy, muy duras contra el consorcio. Pues esto se ha conseguido mejorar cambiando la red que sube desde Gran Tarajal, el centro de producción de Gran Tarajal, hasta Corral Blanco. Con esas nuevas tuberías, pues un depósito como el de Ticamanita, que tiene en torno a 8.000 metros cúbicos, pues siempre tuvo 20 centímetros de agua en el primer año de mi trabajo en el CAF. A partir del cambio de la red y las mejoras en las bombas de impulsión, pues tiene diariamente en torno a 2 metros y medio, 3 metros de alto de agua. Con lo cual, estando en esa situación en Ticamanita, ya no hay falta de agua en el sur. Entonces yo creo que en ese caso ha sido un avance sumamente importante. En el norte, sabes que el centro de producción de Corralejo solamente llegamos hasta Tamaragua, que también en Tamaragua tenemos algunas dificultades por las diferentes niveles en los diferentes SAU que están distribuidos en la zona. Uno está incluso casi más alto que el depósito, que a veces tenemos algunas dificultades. También se ha ido solventando. Se han ido buscando las miles de averías que había en el subsuelo, tanto de Tamaragua como en Corralejo, y también pues... Y hemos aumentado también la producción, con lo cual no tenemos problema ninguno. Y en Puerto Rosario se ha solventado la situación, aumentando también la producción. Y al aumentar la producción y no derivar tanta agua al sur como se estaba derivando anteriormente, pues no tenemos problemas de agua. Ahora mismo podríamos decir que el problema más grave que tenemos, ahora mismo en la parte alta de Villaverde, porque la tubería que va hasta Las Ares pasa por la parte alta de Villaverde y está pinchada, o sea, se fueron sacando... derivaciones a viviendas particulares y cuando el agua baja con fuerza hacia Las Ares, pues no entra a las casas particulares. Entonces hay que hacer una doble vía, una vía importante que sin pinchazo directamente a Las Ares y una secundaria que reparte entre los vecinos de la zona. Estamos haciendo proyectos para que estos usuarios no tengan esas dificultades y también, claro, después hay detalles que hay que ir mejorando. El incremento de población de Tindaya también implica que hay que cambiar también la red, que es una red de 90 y poner de 160, que tenemos el proyecto hecho, queremos también sacarlo cuanto antes, puesto que está en el segundo plan de cooperación que yo también he anunciado recientemente. Entonces también las parcelas, las tuberías están fragmentadas, cambian muchos cambios de diámetro y también tenemos dificultades que también habrá que cambiarlas. Entonces todo esto, una vez que tenemos problemas más graves solucionados, hemos pasado a un segundo nivel, que son las obras de segundo nivel, que seguimos trabajando en ellas, y también un llamamiento importante a las familias, que revisen sus bidones, que revisen su instalación. Son instalaciones que llevan 30 años de puesta y a lo mejor nunca han abierto ningún tipo de saneamiento. Son muchas las obstrucciones, hay muchísimos casos que particulares abren y cierran arquetas. Yo una vez comentaba que ahora mismo el 30% de los problemas que tenemos son casi del contador hacia adentro. Muchísimos vecinos nos llaman súper enfadados, que no tienen agua, y le preguntamos, ¿su vecino tiene? Pues sí tiene, pues entonces el problema es suyo, señores, mire, un vistazo a ver. Y después nos llaman casi pidiendo perdón, que es un error, porque tiene la llave rota, el bidón no sé qué, ¿sabes? Al CAF se le ha dado mucha leña, se le ha tratado con bastante dureza en muchísimo tiempo, fundamentalmente porque no llegaba el agua. Ahora que el agua llega, pues tendremos que seguir mejorando. Se ha mejorado muchísimo también lo que es las analíticas de las aguas que no se hacían. Se hacen diariamente la toma de cloro en 40 puntos en la isla y yo creo que se ha avanzado muchísimo. Yo creo que ahora mismo el tema del CAP y el agua en Fuerteventura no va a estar de boca en boca como ha estado hasta ahora. Ya tenemos también una de las figuras gerente, que también es ingeniero de obras públicas y conoce perfectamente lo que es el CAP, que también está poniendo orden técnico dentro de la estructura. Y yo creo que hay problemas que ir solventando, porque también hay problemas. La gente en general solicita mucha demanda de agua agrícola. El agua agrícola no es otra agua distinta que el agua que produce el CAP. Y entonces esta está subvencionada por lo que es la Consejería de Agricultura. Y hay un dinero específico para esa área, y a veces cuanto más agricultores demandan esa agua agrícola, pues a menos parte les toca. Entonces hay que ir trabajando sobre eso. Hay proyectos también de mejora de redes, proyectos europeos, proyectos... Tenemos que informatizar. Eso sí me queda pena que no lo haya culminado, porque mi deseo era informatizar 100% lo que es el CAP. Sí tenemos tramitación electrónica de muchos de la documentación, pero usted como usuario, si quiere hacer un cambio de titularidad, tiene que ir allí, que se podría ya hacer incluso por correo electrónico. Entonces, también si usted quiere saber el consumo particular de su casa en estos momentos y qué diferencia hay con el mes pasado, también lo podría mirar con el móvil. Es que ese era el objetivo y no me dio tiempo.
Bien, lo cierto es que empezamos con mucho problema de agua, como decíamos. Usted ha comentado ahora mismo que los pinchazos, como usted le llama, a viviendas en la zona de Villaverde, el bajo caudal de la tubería, pues hace que cuando coge fuerza, pues falta fuerza, pues en el caso de las Ares, está la misma línea que sigue luego hasta abajo, hasta Cotillo.
Sí, nosotros ahora mismo la línea del Cotillo también.
Pero se ha sustituido por un caudal más grande.
Sí, sí. Ahora mismo nosotros nos falta un punto de conexión en el Roque, que es cruzar la carretera para conectar las dos redes de 200, con lo cual. Y las mejoras que se ha hecho en el pueblo del Cotillo, en principio no tiene por qué haber ningún tipo de dificultad de agua, de falta de agua en los veranos, que eran los momentos más críticos.
Claro, esto no solamente Cotillo y el Roque, sino que es algo que usted también comentaba en otros puntos de la isla Fuerteventura. O sea, la necesaria actualización de todo lo que es la red de distribución es algo que se hace... Que tendría que acometerse de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, las redes están todas interconectadas, sobre todo el norte, ya te decía que tiene su independencia. La del sur está conectada con puertos, en caso de necesidad se puede hacer lo que se hacía hasta ahora, enviar el 50% del caudal de puertos, de producción de puertos, se mandaba hacia Gran Tarajal, y ahora ya no es necesario, y entonces pues tenemos agua suficiente para enviar al norte. Date cuenta que el agua para llegar al Cotillo sale desde Puerto Rosario, desde el CAP de Puerto Rosario, del centro de producción de agua del consorcio. De ahí sube la herradura, de la herradura baja por la carretera que va a Puerto Laja, en Guijey, sube a Fimapaire, de Fimapaire sube al alto de Morro de Puerco, de Morro de Puerco sube al depósito de la Oliva, y la Oliva reparte para Las Ares, y de Las Ares sigue para el Roque y el Cotillo. Entonces, también tenemos un proyecto muy interesante, que es unir también Corralejo con Las Ares, para en caso de necesidad suplir la falta de agua que puede haber en el Cotillo enviando aguas de Corralejo.
Claro, esto y la implantación de los módulos de potabilización de agua que usted comentaba anteriormente, 2.000 metros cúbicos día, Esto es lo que ha venido a demostrar lo que muchas veces hemos comentado. O sea, la isla de Fuerteventura, como hizo en su día en Alza, en la isla de Lanzarote, que fue de un modelo centralizado en Puerto Rosario, la producción de agua, para hacer todos esos saltos y llegar al resto de la isla, bueno, pues descentralizarlo y, ir ubicando en distintos puntos para ahorrar pérdidas en red y demás, ir ubicando centros de producción. O sea, que en este caso la descentralización del centro de producción de Puerto Rosario sería lo conveniente, ¿no?
En un momento determinado se determinó que lo ideal era centralizarlo todo en el centro de producción de Puerto Rosario. Que después no fue
serio. Era válido quizás para hace 40 años.
Pero después no fue serio porque no llegó a Coralejo. Coralejo tiene su independencia, es autónomo. Lo que es Coralejo está Tamaragua. Entonces, pero sí hacia el sur. Entonces, lo que está claro es que tenemos que tener esos tres centros de producción. También hay que comentar que el centro de producción de Gran Tarajal no puede seguir estando en Gran Tarajal, no puede seguir creciendo donde está Gran Tarajal. Hay que buscar un punto idóneo para ubicar un gran centro de producción en el sur, un gran centro de producción tan fuerte como el de Puerto Rosario, que no tenga dificultades como tiene este, con las grandes mareas a la baja, no te permiten
la toma
del agua salada para transformarla en agua dulce, con lo cual para potabilizarla y mejorarla no puede ser. Cuando ya hay tormentas y demás, absorbe muchas cebas, que hay que estropear los filtros, que hay que limpiar los filtros y da muchísimos problemas. Y además también hay que sumar a esto los ruidos que está generando el aumento de la producción. Para aumentar la producción, ¿qué hay que hacer? Poner más bombas. Si pones más bombas, evidentemente eso, cada bomba genera su propio ruido. Hay más ruido. Si hay más ruido, los vecinos se quejan. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros con la adquisición de la última bomba, el último contenedor transformador, también nos produce 2.000 metros cúbicos para aquella zona, son múltiples las llamadas que tenemos al cabo del ruido que genera. Ahora hemos devuelto los que eran alquiler, ahora ya nos llegaron los que están en propiedad y se van a ubicar dentro de la instalación donde está el centro de producción de Gran Tarajal. Se va a sonorizar lo que es propio contenedor y también toda la instalación para evitar que el ruido salga hacia el exterior, que siempre saldrá algo, pero lo deseable es intentar buscar la solución mientras estemos allí, que los vecinos, no molestará a nadie, evidentemente. Y en eso estamos. No, yo tuve ya una visita hacia Gran Tarajal también con la alcaldesa, porque había muchos de los vecinos que se quejaban. Y claro, hay que dar respuestas serias y coherentes. Y la mejor respuesta es que se está intentando buscar cuanto antes un lugar para el cambio de ubicación. Pues claro, entre bromas y veras, a la gente le puede decir, mira, pues, más agua, más ruido. ¿Y quién te mandó a vivir tan cerca? Eso en tono de broma vale, pero eso no tiene rigor científico ninguno, y lo ideal es eso, transmitirle a los vecinos que realmente se está buscando un punto de ubicación idóneo para cambiarlo de allí cuanto antes, porque el crecimiento allí, ahora mismo con los 3.300 metros cúbicos más los 2.000, con eso tenemos el agua justita para el sur, llenamos Ticamanita con esa producción, pero ese ruido es importante.
En el municipio de Pájara suministra también el consorcio.
Sí, sí, claro. Sí.
¿Morrojable lo
suministra? No, Morro no,
porque abajo se puso una planta en su día.
Sí, y la tiene una concesión particular, ¿no? Sí, no, el Morro no depende de nosotros. Nosotros llegamos hasta lo alto de Fallagua, la zona de la pared, ese es nuestro punto más alejado. Sí. Y eso no tenemos absolutamente, después de los cambios que hemos hecho en las dos redes que sustituimos, tampoco, a mí no se acabaron los problemas.
Esa fue quizás la primera ocasión en que el consorcio empezó a perder la capacidad de crecer allí donde más rentable es el agua, que en las zonas turísticas. El consorcio construye hace más de 30 años una planta potabilizadora en la zona de Morrojable. Se la cede, creo que, al ayuntamiento, sale a licitación, público. Concurso público, y al final ahí se inicia un ayuntamiento surtiendo agua a las zonas turísticas, que con una red más corta, sin menos problemas, y a un precio mayor que el del consorcio. Sin embargo, eso después lo imitó La Oliva, y por último lo imitó también la última zona turística, que era, ya estaba aparte de eso, Costa Calma, con sus propietarios, sí. y luego fue Antigua, con agua de Antigua, ¿no?
Sí, eso está dentro de lo posible, puesto que las competencias iniciales son de los propios ayuntamientos. la redistribución y la distribución de la del servicio de agua es competencia municipal. Lo que se ha hecho aquí es un proceso llamado consorcio. Es unir las fuerzas de todos los ayuntamientos, ellos suman el 40%, el 50%, el consorcio del otro con el 50%, y entonces con esa magnitud de fuerzas conseguimos que el consorcio funcione y distribuya agua para toda la isla. Lo que pasa, evidentemente, es que el crecimiento de la isla ha sido muy fuerte, la vuelta a la agricultura también es notable, sabes que el incremento de plantas, especialmente lo que se refiere a olivos y otras plantas, ha crecido muchísimo. El campo majorero siempre fue a base de cereales y esperando las aguas de lluvia, y ahora se ha dado una vuelta importante plantando papas, plantando aloes, plantando los olivos, y eso, claro, el olivo para que crezca y de producción, igual que las papas, necesitan agua, y esa agua que no es el agua idónea para ese tipo de plantas. Ahora ya vienen unos equipos más modernos que lo pueden tener incluso los propios agricultores, que transforman, que le añaden al agua los elementos que la propia ósmosis inversa le resta. Entonces, ya el debate está, que ya me han llamado incluso del Gobierno Canario en varias ocasiones, que hay un proyecto importante para crear una doble red de agua agrícola. Y entonces digo, vamos a ver, esto hay que dar un paso atrás y hay que analizar la situación de la que estamos hablando. Abrir la en canal de fuera a fuera para poner nueva agua agrícola de un tubo diferenciado del agua de consumo humano es muy complejo. Ahora mismo es muy complejo porque después tiene que tener doble mantenimiento, y eso conlleva un esfuerzo importante. Y el agua agrícola la vas a extraer también por ósmosis inversa.
Y o sea, la misma agua.
La tienes que pasar por el lecho de calcita y recupera los elementos que pierde con el ósmosis inversa. Nosotros tenemos los proyectos aprobados, que se llaman Proyecto Chico 1 y Proyecto Chico 1 del Gobierno de Canarias, que es para establecer los lechos de calcita. Entonces sí se va a notar en la agricultura y en los propios animales, porque el agua va a recuperar los nutrientes. Y después tenemos otra cosa importantísima que no hay que olvidarse de ella, que son las aguas regeneradas. Tiramos al mar todos los días en torno a 20 y 25 mil metros cúbicos de agua regenerada al mar, porque no tenemos las redes en disposición. Y ahora mismo los agricultores podríamos decir que son un poco reacios a utilizar ese tipo de agua. Estamos estudiando la posibilidad de poner cuanto antes a funcionar aquella red que se diseñó hace mucho tiempo de llevar el agua a Guijey. Ya hemos hecho un par de reuniones y lo tenemos ya prácticamente todo bien diseñado. Ahora mismo lo que falta están las bombas, está la canalización, está el depósito, y el agua casi a punto de llegar a la finca. Hay que determinar quién es el responsable de esa red, quién hace el mantenimiento de la red y quién es el que va a pagar lo que son los estudios analíticos que eso conlleva. Esas aguas requieren mucho análisis, tanto en la salida como en los puntos de llegada. Pero se está trabajando en eso.
¿Y no vale para todo la agricultura?
Se ha hecho un estudio importante, evidentemente. Es un estudio importante, y si los agricultores se pudiesen poner de acuerdo para ver cuánta agua necesitarían ellos, estamos hablando en torno a 5.000 metros cúbicos al día para tener abastecida la isla desde el punto de vista agrícola, ahora mismo con lo que tenemos. 5.000 metros cúbicos. Y nosotros, en los centros de producción, con las maquinarias nuevas que hemos adquirido, producimos 6. Y si además le sumamos que alguien puede utilizar las aguas regeneradas, pues entonces, no debo decir que sobra agua del CAF, pero produciría un alivio. No habría la tensión que hemos tenido hasta ahora. Y también hay que trabajar intensamente, que eso ya le tocará a otro grupo, qué son aguas agrícolas y quiénes son los benefactores del agua agrícola. El agua agrícola, yo creo que eso requiere ayudas a los agricultores. A los agricultores tendrán que organizarse, habrá que determinar quién es realmente el agricultor y quién lo hace como segunda profesión. O jubilados que les gusta, que los campos realmente su mayoría están atendidos por personas jubiladas.
Claro, aquí hay dos temas que siempre han estado pendientes. Uno, por un lado, aquella política que se hizo de creación de lateros, de presas secas y demás, que luego ya no se ha mantenido, más que nada por estética, la gavia. Y usted es un hombre que trabaja la tierra en sus ratos libres, y en este caso, bueno, pues cada vez que caen cuatro gotas y uno ve que se tiñe la orilla del mar de tierra, bueno, pues en este caso todo el mundo mira hacia esa política que en su día se realizó hace muchísimos años, pero que luego se abandonó. Esa dio resultado, está claro, para aquel tipo de cultivo que se hacía. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra gran asignatura pendiente que le quería preguntar también, porque depende del Consorcio de Abastecimiento de Agua, el tema de la repotenciación del parque eólico de Playa de la Barca. ¿Cómo queda esa situación? Porque llevamos ya años, sí, desde la pasada legislatura a la anterior, hablando de autorizar la repotenciación, y sin embargo no se acomete.
Sí, con respecto a la diversificación de las zonas agrícolas y las fórmulas de trabajar en los campos, sabes que es totalmente distinto. Tú ahora mismo, si plantas una gavia lenteja, a última hora, entre tórtolas, palomas y demás bichitos, conseguir, además esas tienen que ser regadas especialmente con las aguas de lluvia. Tienes que hacer un trabajo previo, que tener las gavias en condiciones, bien limpias, las tornas, los caños y todo en condiciones para conseguir que el agua se mantenga y mantenga la humedad después para la plantación. Y entonces, con el ritmo de vida que llevamos y las actividades que todo el mundo desarrollamos, pues no es fácil que dedicarte íntegramente a eso, que te garantice la estabilidad familiar, plantar cuatro gavias de lentejas. No hay seguridad ninguna, porque después de repente...
Sí, pero tenía otra parte, una segunda parte que era que incrementaba el nivel freático de la isla Fuerteventura.
Sí, esa parte sí, evidentemente, pero después, yo no sé, yo...
Cogía el agua, bebía el agua, mientras sí, ahora sí, va sí, a parar directamente al mar.
Sí, sí, lo bebí, claro, es que antes llovía más cuando llovía. Pero siempre cuando llovía. Hubo periodos muy, muy, muy duros en Fuerteventura, que la mayor parte de la población emigraron de la isla. Entonces, lo que está claro es que ahora mismo vivir del campo siempre ha sido bastante duro, y ahora con la modernidad que tenemos no es mucho más suave tampoco. La vida del campo es especialmente dura porque los climas aquí son muy extremos, y entonces el hecho de que llueva más, si imagínate que ahora lloviera muchísimo, muchísimo, pues habría que hacer grandes inversiones en conseguir que el agua vaya lo más lenta posible al mar y que vaya la menos deseable, ¿no? Sería eso importante. Y para eso hay que hacer unas campañas importantes en todos los campos, en cuestión de arreglo de gavias, nateros y trastones y acortar el camino de ese agua. Eso son tareas muy complejas que casi ha quedado en manos de particulares. El cabildo tiene sus tractores agrícolas que sí te ayuda a arreglar un poco una gavia, pero tampoco te garantiza que la vayas a plantar después. Te arranca los matos y las aulagas, te las deja planchar, te deja el tractor muy bonito, pero después el particular igual después no va después detrás a plantarla. Y con respecto al otro tema...
La repotenciación del parque eólico.
El parque eólico, la verdad que yo tengo que decir abiertamente que yo estoy bastante preocupado con el parque eólico. Sabes que en el parque eólico nosotros tenemos el 60%. Es una empresa... Así recuerdo.
Es una empresa mixta entre Endesa y consorcio, ¿no?
Sí, sí, pero tiene una denominación específica la organización de ese tipo de empresa. Organización de. Bueno, ya me acordaré. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros ahora mismo tenemos 45 aerogeneradores, de los cuales hay dos o tres que no funcionan adecuadamente. Sí tenemos un servicio técnico que lo está y mantenimiento, que lo intenta mantener de una forma bien, pero al máximo de producción lo más que da son 10,4 megavatios aproximadamente.
Eso hoy en día lo da un
solo. Hoy lo dan entre 2 y 3. ¿Qué ocurre? Que al ser empresa mixta, los acuerdos a veces son bastante difíciles, puesto que nosotros somos empresa pública y Energy Green Power es la empresa privada. Para llegar a estos acuerdos a veces no es fácil, porque ellos manejan el dinero de una forma totalmente distinta, y a nosotros nos ha costado. Solicitamos el punto de repotenciación, que no te permite sin un tanto, un 50% aproximadamente de mejora de dicho parque. Entonces, de pasar de 10,4 pasas a 16,2 algo así aproximadamente, que tampoco es el gran incremento. Nosotros nos faltó un poco de picardía en este sentido. Yo un día lo comentaba con el presidente, digo, vamos, lo que procede es, tampoco son los suelos nuestros, son suelos en alquiler. Igual lo que procede es nosotros, todos los aeronadores que se ponen en la isla, se están poniendo por la isla, que está generando muchas dificultades, igual lo que procede es colocarlos todos, quitar los 45 y ponerlos, todos se van a poner en aquella zona, siempre y cuando consigamos en ese espacio distribuirlo, porque igual al ser más grande requieren más espacio entre unos y otros. Pero imagínate que no ponemos ninguno en la isla y se ponen todos abajo donde están aquellos. Ya una vez que se hizo el daño en su momento y estamos acostumbrados a verlos allí, es quitar unos y poner otros. Y también el cabildo en sí podría ser copartícipe de esa empresa. hubiese sido deseable, pero esas cosas a veces no funcionan así, eso requiere muchos puntos de encuentro, muchos debates. Tienes que poner tú mucho dinero, justificar ese dinero no siempre es fácil. Y el parque, pues eso, nosotros hemos solicitado la repotenciación y estamos un poco en ello. Y en él lo que quieren es que nosotros consigamos cederle para ellos tener el 51% y nosotros quedarnos con el 49%. Y ahí ha habido un debate sumamente importante, puesto que nosotros como empresa pública no es fácil deshacernos de participaciones y a lo mejor tampoco es el camino. Pedimos al Consejo Asesor que nos indicaran qué pasos podríamos dar para buscar una solución y fueron un poco oscuros en la respuesta, poco menos dijeron que eso no es competencia de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que sentarse nuevamente, que ya no seré yo, evidentemente, ni el señor presidente, don Blas Acosta como presidente, serán los que vengan nuevos, que tendrán que sentarse con las empresas y ver de qué manera se hace la ampliación y se buscan acuerdos para quitar viejos y poner nuevos. Si aumenta mucho la producción, ya hay que hacer un nuevo punto de enganche que seguramente, según comentan, tendría que ser llevarlo a Costa Calma, porque el punto donde se está entregando la energía ahora no está preparado para recibir mucha, mucha más energía. Entonces está en un punto, yo ahora mismo en stand-by, viendo hasta dónde podemos llegar nosotros. Lo que está claro es que la empresa sí quiere más. La empresa, los socios nuestros, sí quieren más participación y quieren hacer una...
Como si los dejan, se queda con el parque.
Sí, ya. No, ya lo advertimos. Ya. Que, o sea, claro, nosotros lo dijimos, yo le dije particularmente a ellos que nosotros encantados de ser socios con ellos, pero es que si a ellos no les interesa cómo está conformada la asociación de interés económico, que se llama así, si a ellos no les interesa, pues que nos dejen solos, que nosotros solos igual no podemos resolver mejor la situación. Entonces, ellos dicen que no, pero es que a ellos les gustaría tener 51. Digo, vamos a ver, no me gustaría yo verme en el pleno explicando cómo de un 40, de un 60, me quedé con un 49. A ver cómo se explica eso y a la sociedad majorera en general. No es fácil explicarlo.
Cuando era una iniciativa única de claro, del Consorcio de Abastecimiento de Agua. Bien, hay otra, por cuestión de tiempo, hay otro de los temas que de su responsabilidad ha sido también otra letanía, porque... Es también otra asignatura pendiente que no sé qué cuál sería el resumen de lo que se ha podido avanzar en la actualidad, pero es una bomba relojería que también está ahí, que es residuo. Con ese vertedero Zurita, sí. Que bueno, hace muchos años ya que está, que se hablaba del peligro que puede significar ese vertedero ahí, de derrumbe, de gases acumulados. Sí. Y bueno, pues en este caso, por suerte, hace tiempo no vemos mucho incendio, pero sí que tuvimos una racha importante con ello. ¿Qué se ha hecho en materia de residuos?
Vamos a ver, residuo es una asignatura, yo me atrevería a decir, suspensa. Pero no suspensa por este cabildo, sino suspensa desde hace muchísimo tiempo y también... tiene una parte de responsabilidad bastante importante el propio gobierno Canarias, que tiene la obra, lo que es la de la planta de compostaje y la de todo en uno, a medio hacer hace 10 años. Yo tenía la convicción de que conseguíamos este año terminar esas naves. Eso conlleva una maquinaria interna sumamente moderna, el último grito en lo que es el tratamiento de residuos, que lleva en torno a 50 personas trabajando en la propia empresa, que distribuye todo el material por sectores, que se distribuye de tal manera que a lo que son desechos prácticamente no queda nada, porque todo medio se aprovecha. Y va a diferentes departamentos y se va configurando y se va entregando. O sea, es un proyecto sumamente importante, que la maquinaria prácticamente lo hace casi todo, o sea, porque iba a ser del último grito. Entonces, que si ahí este año tenemos 1 millón, que si íbamos a tener 6, que nos quedamos en 1, que no sé cuánto, para atrás y para adelante, y no hemos conseguido avanzar. Entonces, lo que se ha hecho es intentar es mantener la planta de la mejor manera posible, evitando que vuelen papeles y plástico y demás, y por lo tanto hay una empresa que diariamente se recorre toda la zona, no más, no tan lejos como debería, que, como debería ser, porque yo creo que hasta tu casa te llegan, ¿no?
Sí, sí te llegan. Y el cambio de viento de aire,
sí,
también.
Sí. Lamentablemente, sí, porque...
Con el tufo.
Y también. Entonces, se ha avanzado muy poco, hemos pasado de aquella época en que la basura, los residuos se quemaban, ahora los estamos enterrando. No se ha avanzado mucho, eso genera lixiviados, que también nos traen bastantes complicaciones, y entonces estamos trabajando eso, en el sistema de mantenimiento. Tenemos revisiones, inspecciones con frecuencia, y las inspecciones son bastante duras con nosotros y nos imponen sanciones, algunas incluso multas, porque hay cosas que no están. ¿Sabe qué ocurre? También que el vertedero, como se llama aquí, normalmente se llama por ventura el vertedero, la gente lo entiende como vertedero. Aquí, si llega una patera que se rompe en la orilla y demás, ¿dónde va a parar? Al vertedero. ¿Qué ocurre después? Que vienen los inspectores y ven esa patera y dicen, aquí dentro ese artefacto no puede estar aquí. Pero no te lo dicen así, sino te lo mandan un comunicado y una sanción. Y como eso, los sifios que encontramos en el mar, ¿dónde van? Pues también en muchas ocasiones. Y no pueden entrar ahí. Entonces, todo ese tipo de situaciones que parece
no
que...
No todo tipo de residuos pueden entrar
en el mar. Efectivamente. Entonces, allí en un tiempo se hacía compost, vinieron también los inspectores, otro problema. O sea, nos suspendieron en 30 y tantas asignaturas, que después se justificaron algunos, quedamos con 20 y pico, pero tenemos que pagar una sanción al gobierno canario. Entonces, porque allí dentro de un tiempo todo el mundo se dedicaba a llevar cosas que no tenían que llevarse. Allí si te vuelan papeles son sanciones, si el vidrio está por fuera de los depósitos donde tiene que estar son sanciones. Todo, porque aquellos tienen que estar, es un lugar no altamente peligroso, pero tienen que estar en perfectas condiciones. El mismo, ¿por qué se suscitan los incendios a los que usted habla? Porque los residuos enterrados generan metano, y el metano es un gas. Entonces eso conlleva una serie de tuberías enterradas y especie de una farola de fuego permanentemente encendida, que es la que la va tirando de esos gases y se van quemando. Si eso no se produce, a última hora tiene una bomba enterrada ahí debajo que de un momento a otro se te incendia. Entonces, sí, hemos tenido unas dificultades también con lo que son las recogidas selectivas de los cartones. Tenemos un problema importante con el cartón y a veces también con el plástico y el vidrio. El vidrio, mayormente, en la inmensa mayoría de las ocasiones, cuando se recoge el vidrio, también el chofer se baja y recoge los cristales que se pueden caer, las botellas que se caen, se rompen, las recoge. En otros casos no. Cuando se recoge el cartón y se vacía dentro del camión, el camión avanza y sale y hay mucho viento y vuelan los cartones, que tampoco puede ser, porque se tiene que tener una malla por encima, una máquina de prensado, doble chofer y una serie de circunstancias que tienen que estar muy vigilantes para que las cosas funcionen bien. Se recicla muchísimo más de lo que se reciclaba y se están poniendo nuevos contenedores, y eran contenedores nuevos para sustituir los antiguos, que algunos estaban bastante estropeados. Y el cambio del COVID nos ha obligado a cambiar incluso los puntos de recogida, porque algunos sitios donde habían tres bares se llenaba el del vidrio, se llenaba semanalmente. Ahora está el bar cerrado y resulta que dos calles más atrás es donde más vidrio se genera, que ni siquiera hay bares, ¿entiendes? Eso implica cambios en la ruta. Todo el COVID también nos ha tocado un poco en este tema.
Y por último, hay otra área que es importante, que aunque en este caso pues ha estado su actividad mucho más restringida, pero que siempre ha sido también, ha tenido su dosis de polémica cada año, que es el tema de la cacería.
La cacería, yo tengo mucho cariño a los cazadores porque son muy, muy explosivos. Están asociados, están en sociedades, y cada sociedad genera un poder bastante...
Pero la actividad, fruto del COVID, ha disminuido, ¿no?
No. La actividad ha decaído... Por la propia naturaleza. Ha habido varios años que ha llovido poco.
Y los problemas que ha habido
ha llovido poco, hubo una época que no se pudo ni siquiera abrir porque las perdices no criaron. Nosotros lo más contentos que estamos porque hemos dado un impulso importante a lo que es el plan técnico de casa. El plan técnico de casa ahora mismo está en revisión. Yo quería sacarlo prácticamente ya, se hizo muy poco tiempo, y el departamento correspondiente está haciendo los requerimientos oportunos, que creo oportunos, para cerrar este documento. El documento lo aprueba provisionalmente el Cabildo y de forma definitiva el Gobierno de Canarias. Lo más importante que yo le he intentado comentar a los cazadores, a la sociedad y las reuniones que hacemos con cierta periodicidad, es que ahora mismo la caza tiene que ser un sostenible. Eso de, yo comentaba ayer en una reunión incluso, que a lo mejor gustará más o gustará menos, que ahora mismo suele haber dos tipos de cazadores. El cazador casi ecológico, que sale al campo a hacer deporte y coge una pieza o dos y vuelve para su casa, y el cazador que sale por la mañana, caza cuatro conejos, lo deja en su casa, vuelve a salir con otros cuatro, sale por la tarde con otros cuatro, y eso no está con, y después dice, no hay conejos. La cacería es un deporte cinegético y tiene que estar en equilibrio con la naturaleza. Se ha depositado demasiada fuerza sobre el cabildo para que el cabildo prácticamente plante toda la isla. Pero no siempre eso puede ser, porque es dinero público. Si a usted no le gusta la cacería, usted criticaría la cacería. ¿Por qué un tractor del cabildo está arando una finca particular, vertiendo grano del cabildo en una finca particular para ese beneficio 972 cazadores? También lleva su crítica. Después están los grupos animalistas, que son bastante duros con el sector. Y lo que estamos intentando es buscar un equilibrio entre las partes, para que se hacen conteos en los cuales participan también los cazadores y presidente de las sociedades y agente medio ambiente. Medio mundo sale por la noche y por el día a contar las rutas que están previstas, y entonces en las rutas te dicen, hay fórmulas incluso matemáticas que te dicen, si tú ves cuatro conejos es que hay 10, entonces, y es por zona, entonces se calcula los conejos que hay. Entonces, en base a la licencia, se dice, este año no podemos abrir la cacería de conejos, sino 6 días, por ejemplo. Y entonces, son 6 días. Las sociedades, por naturaleza, lo que tienen es que, en lugar de 6, sean 12. Y nosotros tenemos que ser exquisitos con... Yo le decía a la gente, esto es una fórmula matemática. Los cazadores que hay, los conejos que tenemos, o perdices que vemos, que se contean, lo que creemos que son las que hay, y se divide y te da X días. Si te da 7, son 7, no son 10. Porque no hace ningún beneficio al sistema, porque entonces las esquilmas en exceso, y si después el año siguiente es malo, no hay reproducción de las especies. Entonces eso, cazar con equilibrio, y eso significa que precisamente con el tiempo hay que salir al campo, pues amor, entre 5 y 10 días, hay que amor llevar, en lugar de 4 perros, llevar amor 2, en lugar de llevar 2 hurones, llevar 1 o no llevarlo. O sea, hay que buscar alternativas. Y también un poco para garantizar la perpetuidad de los animalitos. Y también se va a intentar, que yo creo que la idea esa va a ser igual, como hizo Lanzarote, es evitar la presencia excesiva de personas de fuera. Que no es fácil hacerlo, porque...
Bueno, haciendo coincidir la veda, ¿no?
No, no solamente eso, es que después nosotros criticamos a que viene mucha gente a Lanzarote a cazar a Fuerteventura, pero los que vienen, vienen invitados por los majoreros, y se quedan en su casa, y los perros quedan en su casa y salen a cazar juntos. En Lanzarote este año hubo un año muy malo de caza, pero también tuvieron 21 días para cazar a conejos, y nosotros sin embargo tuvimos 9, no, no, 11 creo que fue, la última hora fueron 11, porque hubo una modificación en la ley de caza. Entonces, si hemos estado 20 años yendo a Lanzarote a cazar y ellos no se han quejado, si ellos vienen un año porque arriba la cosa va mal, pues aguantar un poquito el tipo. Las cosas cada vez van a ser más complejas respecto a la caza. Entonces hay que cuidar el campo, no solamente las instituciones, sino también el Ayuntamiento de Antigua, el Ayuntamiento de La Oliva, hicieron unas buenas plantaciones, nosotros también plantamos, el trigo que plantamos el pasado, que después no llovió, este año también ha nacido algo, más lo que plantamos este año, pero también los particulares también tienen que echar una mano. Entonces, es un área un poco controvertida, porque la lucha casi siempre está en que los cazadores en general... Hayan las reuniones que haya, lo que les gusta que se abra muchos, muchos días. Pero muchos, muchos días no siempre puede ser.
Cada vez será menos.
Tiene que ser eso. Por eso de lo sostenible. Este año, cuando salió la orden de caza, decía que el concepto básico para que esto funcione bien es la sostenibilidad. Yo recuerdo ir a cazar con un montón de amigos míos, que íbamos 20 tíos, 60 perros, y estábamos todo el día para atrás y para adelante. Eso ya hoy día no se puede hacer. Hay muchísima gente que se enfada mucho, porque los cazadores, siempre hay en el colectivo muy grande, siempre hay unas personas que no actúan debidamente, que se meten muy cerca de las casas, que disparan muy cerca de las casas, que los perros rodean el entorno de las casas molestando a los animales y a las personas que viven en ellas. Entonces los mensajes siempre suelen ser los mismos. Hay que ser muy cauteloso con este tipo de deporte, puesto que hay 972 cazadores, pero después hay 115.000 personas que a lo mejor no les gusta la caza. Entonces hay que tener cuidado con los detalles para que la cacería se perpetúe muchísimos años más. Entonces en esa tarea estamos un poco... un poco llegando a acuerdos con el plan técnico, con reuniones, en los informes, eso. El comportamiento de los cazadores es vital para que esta actividad se pueda mantener.
Bien, pues, y llega ahora un cambio de gobierno, y bueno, pues, en este caso, Carlos Rodríguez, que lleva dos legislaturas, si no me equivoco, implicado en la política institucional, ¿no?
Una y media.
Bueno, sí, es verdad, claro, la pasada y esta. Sí, no llega a media todavía. Pero la pasada fue en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y esta vez en el Cabildo de Fuerteventura. ¿Le toca otra vez volver a clase?
Sí, yo soy profesor técnico de Majas Marciales y mi obligación como funcionario es reincorporarme a la actividad docente. Y así lo haré.
¿Y lo irá compaginando con la política desde la oposición?
Sí, la verdad es que la política de oposición es totalmente distinta a la política activa. Es una política de observación, de crítica, de estar muy cerca de los temas. Ayudar si se puede ayudar, que no sé si podemos ayudar desde la oposición, porque nosotros a estas alturas ya teníamos un poco conocimiento de todo lo que se está moviendo. Yo no sé si los compañeros que entren en el nuevo gobierno me van a llamar a preguntarme qué me parece a mí el depósito, no sé cuánto, qué creo yo de este arreo de los otros. No creo que me llamen. Ahí tienen el gerente que les dará cumplida información, y en las otras áreas también el Consejo Insular de Aguas tiene también su propio gerente que también está trabajando muchísimo y está funcionando muy bien. No todo el bien que debería, porque en todos los departamentos nos falta mucha gente, tanto en el consorcio como en el Consejo Insular faltan técnicos y faltan personas que puedan sacar el trabajo para adelante, porque el trabajo no afloja, el trabajo se multiplica día a día y hay que sacarlo. La gente no tiene el amor con razón, esa capacidad de espera, a ver dónde me lo dan, sino ya entregan el papel hoy y ya mañana quieren una respuesta. Entonces, para respuestas rápidas tienen que haber mucho movimiento y estar muchas personas en ese tema. Y después en la cacería, pues eso, conseguir que este año se abra la casa y los residuos que el gobierno canario realmente ponga lo necesario para que sea un centro de transformación de alto nivel, como está ya ocurriendo en otras islas, con nuevas experiencias. Hay mucho dinero europeo, muchos proyectos interesantes que se mueve mucho dinero, y que si somos lo suficientemente hábiles en conseguir tener los proyectos en tiempo y forma, seguro que se pueden hacer muchas cosas para Fuerteventura. Pero los proyectos, no hay dinero si no hay proyectos, evidentemente. Y los proyectos hay que adelantarse un poco a la jugada y tener, yo siempre digo, las gavetas llenas de proyectos, que si no se puede sacar en este mes, sí se puede sacar este año, y si no el que viene, y si no de la otra legislatura. Pero el proyecto es vital para que la vida política continúe y se vaya generando empleo y que le demos entre todos una vuelta importante a la isla.
Pues don Carlos Rodríguez, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y gracias siempre por brindarnos la oportunidad de poder hablar con usted y seguir tomando el pulso a la gestión que viene realizando. Gracias, hasta una nueva ocasión.
Gracias a usted, Santiago.
Nos veremos en el camino.
Seguro que sí, seguro que sí.
Seguro que sí. Nos volveremos a vernos en el colegio.
En otro foro, sí.
En el instituto. Gracias, hasta una nueva ocasión. Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos hablando de educación, lo hablaremos con el concejal de Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Puerto Rosario, Eduardo Tarqui, será Maruso Hernández, y entre los distintos temas que hoy le hemos preparado para tratar aquí en Radio Sintonía. Saludos.